Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!
El Partido Comunista y su vocal en la Junta de Transparencia y Ética Pública, Jorge Castro, acordaron poner ese cargo a disposición del Frente Amplio.
La decisión se tomó luego de que Castro aprobara la resolución de la JUTEP sobre los gastos en la construcción de la Antel Arena, que se sumó al proceso penal iniciado por las autoridades de Antel.
Juan Castillo, secretario general del Partido Comunista, explicó que quien propuso a Castro para director de la JUTEP por la oposición fue el Frente Amplio, a partir de la oportunidad que cada sector tiene de ofrecer el nombre. Así que bueno, entendimos que lo más oportuno era ofrecer el cargo al Frente Amplio para que este resolviera.
El informe que el directorio de la JUTEP aprobó por unanimidad, es decir, Castro incluido, está basado en la auditoría externa que realizó la empresa Ecovis.
Recordemos, la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, que era presidenta de Antel cuando se tomaron las resoluciones auditadas, cuestionó ese informe y advirtió que el director de la consultora es un notorio militante herrerista.
Bueno, volviendo a Castillo, él precisó que Jorge Castro ratifica que cumplió con las obligaciones legales pertinentes al aprobar el informe de la JUTEP, que tenía conclusiones muy limitadas, producto de que solo se le acercó un documento de una auditoría, pero que no se pronunciaba sobre el fondo de la SU.
En diálogo con El País, Castillo resaltó que Castro debió haber tenido en cuenta que el fallo de la JUTEP solamente analizaba la auditoría realizada por la empresa privada, cuando hay otra auditoría interna hecha por Antel y una tercera elaborada por PricewaterhouseCoopers que no detectan ninguna anomalía en el proceso de construcción del estadio multipropósito.
Castillo dijo además que la resolución del partido fue tomada luego de escuchar a Castro ayer por la tarde. No analizó consecuencias posteriores, que las hubo. La decisión que tomamos es en función de las consecuencias públicas y políticas que tuvo el dictamen de la JUTEP, agregó Castillo, en referencia a las críticas de varios actores de la coalición de gobierno. Estos resaltaron que un representante del Frente Amplio avaló un dictamen que denunciaba violaciones a principios de legalidad y transparencia en la obra de la Antel Arena, un proyecto impulsado por Carolina Cose cuando estuvo al frente de la empresa estatal de telecomunicaciones.
¿Y ahora cómo sigue la cosa?
La conducción del Frente Amplio, encabezada por los coordinadores interinos Ricardo Erlich y María José Rodríguez, deberá definir qué hacer con el cargo puesto a disposición.
El ex director nacional de turismo Martín Pérez Banchero informó que no comparecerá ante la Comisión Investigadora de Compras de Espacios de Publicidad en el Ministerio de Turismo si el ex ministro Germán Cardoso está presente en sala.
El dirigente colorado de la lista 15, que detonó la investigación, aclaró, sin embargo, que está dispuesto a dar explicaciones sobre los hechos de pública notoriedad relacionados con el caso.
Pérez Banchero había sido convocado a la sesión del 29 de septiembre, pero su comparecencia se postergó ahora para el 4 de octubre.
La decisión de Pérez Banchero fue comunicada por el diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez a los demás integrantes de la comisión parlamentaria en la primera sesión de la investigadora.
El comisionado parlamentario Juan Miguel Petit compareció ayer en la Comisión Especial para el Seguimiento del Sistema Carcelario, donde dio detalles del caso de secuestro y tortura al que fue sometida una persona privada de libertad en el módulo 11 del ex Concar, una situación que se vivió durante unos 60 días.
El senador del Partido Nacional, Daniel Camí, en diálogo con La Diaria, llamó a superar este episodio concreto y poner la mira en un acuerdo político nacional.
El senador del Frente Amplio, Eduardo Bonomi, criticó la decisión del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, de trasladar a otro módulo a quien era responsable del módulo 11, donde ocurrió este secuestro y tortura.
Según Bonomi, el funcionario tendría que haber sido separado del cargo. Si se equivoca, existe la reparación. Uno tiene que dar una señal y acá no se dio una señal. No es que planteemos que la responsabilidad sea del director, aclaró y cuestionó a la actual administración por tener un discurso de respaldar todo lo que hace la policía o el policía, aunque lo haga mal, dijo Bonomi, que fue ministro del Interior en el gobierno del Frente Amplio.
Durante la sesión, Petit abogó por apoyo político para su plan de combate a la reincidencia delictiva y en favor de la rehabilitación de los presos.
El plan implica la articulación y coordinación entre Suprema Corte de Justicia, Ministerio del Interior, Fiscalía General de la Nación, Ministerios de Salud y Educación y Administración de los Servicios de Salud del Estado.
El documento que Petit elevó al Parlamento ofrece datos de la realidad carcelaria. 13.815 internos alojados en el sistema con una densidad de 135 por cada 100 plazas disponibles. Junto a eso, una proyección de casi 20.000 reclusos al final de este periodo si la tendencia actual se mantiene.
En los últimos 12 meses, la población creció a un ritmo del 12,5% anual. En los últimos 3 meses, los ingresos a prisión crecieron 1,5% frente al trimestre anterior.
La consultora Factum presentó resultados de una encuesta de cara al referéndum contra la ley de urgente consideración. Concretamente, se manifiesta a favor de la LUC 50%, 45% lo hace en contra y 5% está indeciso o votaría anulado.
Esos porcentajes a su vez recogen tanto el voto seguro como el voto dudoso.
El total del voto dudoso, según Factum, es 24%. Que se divide en 12% de voto probable a favor de la LUC y 12% de voto probable en contra de la LUC. Ese espacio aparece como el centro de la disputa en los próximos meses, según resalta la consultora. Siete y 18 son ahora.
Pasamos al panorama internacional.
Los principales diplomáticos de Francia y de Estados Unidos reconocieron ayer que llevará tiempo reparar los lazos bilaterales luego de que Australia cancelara la compra de submarinos franceses tras firmar un acuerdo de cooperación militar con Washington.
El secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, se reunió ayer con el ministro de Relaciones Exteriores francés, Yves Le Drian. Al terminar el encuentro, Blinken prometió trabajar para reconstruir la confianza con Francia, el aliado más antiguo de Estados Unidos, y señaló intereses compartidos, incluida la campaña francesa contra el grupo extremista Estado Islámico.
Our meeting today followed yesterday's conversation between President Biden and President Macron.
La reunión de hoy, luego de la conversación que ayer mantuvieron los presidentes Biden y Macron, ambos concordamos que las tensiones se podían haber evitado si hubiera habido consultas abiertas entre los aliados. Al igual que los presidentes, acordamos implementar de ahora en más un proceso de consultas permanentes, decía Blinken. Sabemos que esto va a requerir tiempo y trabajo duro, pero va a quedar demostrado no solo con palabras, sino con hechos. Y estoy comprometido a trabajar con el ministro Le Drian en ese esfuerzo crucial, agregaba el secretario de Estado.
Blinken aseguró que mantendrá las conversaciones con Le Drian, por más que Biden ya acordó reunirse a fines del próximo mes con Macron.
¿Y del otro lado qué dijeron?
Bueno, por su lado, el ministro de Relaciones Exteriores de Francia emitió un comunicado en el que consideró que la llamada entre Biden y Macron es un primer paso para recomponer la relación, pero subrayó que resolver la crisis entre los dos países tomaría tiempo y requeriría acciones.
Carles Puigdemont, que fue presidente del gobierno regional catalán durante la declaración fallida de independencia en 2017, fue detenido en la isla italiana de Cerdeña tras 4 años prófugo de la justicia española.
Puigdemont, actualmente eurodiputado, está establecido en Bruselas desde el año 2017 y viajó a Alger, Cerdeña, para un festival cultural.
Su arresto se produjo en cumplimiento de una orden europea de detención emitida en 2019 por el Tribunal Supremo Español, que lo acusa de sedición y malversación de fondos y exige su extradición.
Si bien Puigdemont debería gozar de inmunidad, el Tribunal General de la Unión Europea decidió a finales de julio mantener firme la suspensión de los fueros decidida por el Parlamento Europeo. Está previsto que en las próximas horas, Puigdemont pase a disposición del tribunal italiano competente para examinar la orden de detención emitida por el Tribunal Supremo Español.
El enviado especial de Estados Unidos para Haití renunció al cargo 2 meses después de su nombramiento, denunciando las deportaciones del gobierno de Joe Biden de miles de haitianos que cruzan la frontera desde México.
No me asociaré con la decisión inhumana y contraproducente de Estados Unidos de deportar a miles de refugiados y migrantes ilegales haitianos a Haití, dijo el enviado especial del Departamento de Estado, Daniel Foote, en su carta de renuncia.
En el texto, dirigido al secretario de Estado, Anthony Blinken, Foote describió a Haití como un lugar en el que los diplomáticos estadounidenses están confinados en instalaciones de seguridad debido a los peligros que representan las bandas armadas que controlan la vida diaria. Sumida en la pobreza y rehén del terror, la población haitiana simplemente no puede soportar el flujo forzado de miles de migrantes que regresen y carezcan de comida, de refugio, de dinero, sin provocar una nueva e inevitable tragedia humana, escribió.
Los haitianos forman parte de una ola de miles de migrantes agolpados desde hace varias semanas en las ciudades mexicanas de Tapachula, a la frontera sur con Guatemala, y Ciudad Acuña, al norte, limítrofe con Texas.
Sí, con algunos de ellos se dieron estos incidentes que fueron grabados y recorrieron el mundo generando indignación, cuando guardias fronterizos montados a caballo los perseguían incluso utilizando un látigo, ¿no? Siete y 24.
Vamos con noticias de la emergencia sanitaria.
Ayer volvió a bajar la cantidad de casos activos de COVID-19 en Uruguay. Ahora son 1.523, de los cuales 15 están en CTI.
Ninguna persona con coronavirus falleció ayer.
En la jornada fueron detectados 128 casos nuevos en 7.204 análisis, o sea que la tasa de positividad fue 1,78%.
El índice de Harvard siguió bajando y se ubica en 3,87 casos nuevos diarios cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días.
Una de la pandemia en el mundo, en Estados Unidos se autorizó el uso de terceras dosis de la vacuna contra COVID-19 de Pfizer para mayores de 65 años, personas con alto riesgo de padecer la enfermedad y aquellas que se encuentran en entornos de alta exposición al virus.
El anuncio implica que decenas de millones de estadounidenses pueden recibir un refuerzo 6 meses después de la segunda inyección.
Quienes fueron vacunados con Moderna o Johnson & Johnson también esperan poder recibir otra dosis.
Varios estudios han demostrado que dos dosis de Pfizer o Moderna o una única inyección de Johnson & Johnson siguen confiriendo una alta protección contra casos graves de la enfermedad, aunque las defensas son un poco menores para las personas mayores.
7:25.
Volvemos al panorama nacional.
El Plenario Nacional del Frente Amplio se reunirá mañana sábado con un único tema en el orden del día, la aprobación de hasta 3 candidaturas para la presidencia de la coalición de izquierdas.
Los 164 delegados podrán elegir hasta 3 nombres y serán los 3 más votados los que pasen al Congreso previsto para el 2 y 3 de octubre.
De acuerdo al apoyo previo manifestado por los sectores, Fernando Pereira asoma como gran favorito, seguido por Gonzalo Sibila.
Hay consenso para que exista también una candidata mujer, pero según el diario El País, resta por definir si será Carmen Beramendi o Ivonne Pasada, las 2 ex senadoras.
Inés Moncillo, diputada suplente, ex candidata a la intendencia de Canelones por Cabildo Abierto, cuestionó de forma pública la existencia de la Secretaría de Diversidad en el Partido Nacional y calificó de vergonzosa a la vicepresidenta Beatriz Argimón.
Moncillo compartió un video de Los Blancos que invitaba a participar del Mes de la Diversidad con el siguiente texto: empieza septiembre y septiembre en Uruguay es sinónimo de diversidad.
Junto al video de Los Blancos, la cabildante escribió: bueno, septiembre es el mes de la primavera. ¿Por qué no podemos trabajar todos unidos sin separar por gusto sexual? ¿Por qué necesitan un día y hasta un mes entero? ¿Cuándo es el mes de los heterosexuales? Los heterosexuales nos sentimos discriminados, puso entre signos de admiración. Preguntó, ¿somos nosotros los homofóbicos?
El secretario general de la Secretaría de Diversidad del Partido Nacional, Federico Bianchi, le contestó a Moncillo en buenos términos y en forma privada, diciéndole que le gustaría que respetara las decisiones orgánicas del Partido Nacional.
Pero Moncillo continuó opinando en forma pública y escribió, lo que está mal, no me importa de dónde venga, está mal. Si tienen necesidad de sumarse al circo de la diversidad, bien por ustedes. Para mí es solo un circo patético y tenemos lamentablemente una vicepresidenta vergonzosa, agregó.
Federico Bianchi le pidió entonces a la cabildante que antes de hablar de Beatriz Argimón se lavara la boca y cerró la discusión con un posteo en sus redes. Hace algunos días intenté dialogar con una persona sobre lo inoportuno que es abrir fuego cruzado entre los socios de la coalición, pero no sabía que hablaba con alguien que justifica femicidas, destila homofobia y mala educación en cada intercambio. Doy por concluido el tema, dijo Bianchi. La dirigente de Cabildo, hablando con El País, sostuvo que generar comisiones de diversidad o de mujeres es plantear una división en la sociedad y afirmó, yo no estoy a favor de ninguna comisión de seguir separando.
Siete y 28 minutos.
Pasamos a noticias de economía y empresa.
El Banco Central anunció que optará por un fondo de inversión en bonos verdes para diversificar su cartera de activos de reserva. Según informó a través de un comunicado, la institución definió que una parte de los activos de reserva del Estado uruguayo que administra se destinen a inversiones y proyectos sustentables. Los activos, unos 150 millones de dólares, comenzaron a invertirse en un fondo nominado en dólares americanos, administrado por el Banco de Pagos Internacionales, que tiene como objetivo invertir en bonos aplicados para financiar o refinanciar proyectos amigables con el medio ambiente, como producción de energía renovable, eficiencia energética y otros proyectos sustentables. Para la cartera del Banco Central, la inversión en este fondo implica beneficios de diversificación, debido a que la misma presenta una menor correlación con otros activos elegibles, con un riesgo de tipo de interés intermedio y un riesgo crediticio global relativamente bajo, detalló el comunicado.
¿En qué hora estamos?
7:29.
Cerramos con otras noticias.
El hombre de 32 años que se prendió fuego el miércoles en la Plaza Independencia falleció ayer cerca del mediodía en el Centro Nacional del Quemado, donde se encontraba internado.
La víctima, que se roció con combustible y se prendió fuego con un encendedor, tenía quemaduras en el 80% de su cuerpo, según el diagnóstico inicial del que dio cuenta el Ministerio del Interior.
Un empresario dedicado a la producción agropecuaria fue asesinado el miércoles alrededor de las 3 de la tarde dentro de su establecimiento a 45 kilómetros de la ciudad de San Carlos, en Maldonado.
Tras una alerta por el 911, la policía se trasladó al lugar donde encontró ya fallecido a Daniel Lalinde, de 65 años, con dos disparos de arma de fuego en su cuerpo.
Un testigo que estaba con Lalinde cuando lo mataron declaró, según El País, que vio cómo un auto llegó al establecimiento.
FM Gente consignó además que en el auto viajaban dos personas, una de las cuales se bajó y le disparó al empresario. En principio, el móvil del crimen no parece ser el robo, porque el asesino aparentemente disparó su arma desde lejos y huyó enseguida.
En perspectiva, dirige y conduce Emiliano Cotelo con Romina Andrioli y Rosario Castellanos.
7:31 cuando seguimos con la información, ahora por el lado de los mercados de cambios. Veamos, el mercado local primero. Acá el dólar bajó ayer 0,07% en lo que fue una tercera jornada consecutiva de caída. El Interbancario Fondo se operó en promedio a 42.596. ¿Qué ocurrió en la pizarra del Banco República? El billete verde cerró ayer 41,40 en la compra, 43,80 en la venta. Vamos a Brasil, allí la divisa estadounidense subió y cerró ayer en 5 reales 289. En Argentina, el dólar en el mercado oficial subió ayer y se ubicó en 98 pesos con 53. Mientras tanto, el dólar paralelo o blue se mantuvo estable, cotizó en el entorno de los 185 pesos argentinos. Más lejos, el euro bajó ayer frente al dólar y al final de la jornada cotizaba a $1.1746.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias, también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.